Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.
¿Qué tal, familia del Combo? Aquí iniciamos, abrimos con una muy buena canción de Bold in Fortuna y esta canción Where It Belong. Mi nombre es Alba Osorio, en compañía del ingeniero Daniel Torres y del señor Gerson Bejarano estaremos con ustedes en este programa que tiene que ver con el lenguaje, un lenguaje muy exclusivo. De eso estaremos hablando hoy en el Combo. Bienvenidos.
Combo.com.
Así hemos iniciado en este tiempo de Combo. Un saludo para la gente que se conecta con nosotros a esta hora del día a través de canicaradio.com, aquellos amigos que lo hacen a través de edificadosradio.net. Por supuesto, la gente de Colombia está conectada a esta hora del día a través de la emiradio.com. Muchos de nuestros oyentes ya están conectados con nosotros desde nuestro sitio web, elcombo.com, donde tenemos programación 24 horas con música, programas, temas bastante interesantes que pueden escuchar a lo largo del día. Pues vamos para Colombia, donde se encuentra el señor Gerson Bejarano.
Hola, ¿qué tal, Albita? Un saludo cordial para ti, para Daniel y todos los oyentes.
Don Gerson, buen día para usted, señor. Qué bueno saludarlo. Señor ingeniero.
Un abrazo, Alba, para usted, para Gerson y para todos los oyentes. Welcome to the Combo. Bienvenidos a todos los que se conectan al Combo y por supuesto a todos los que se conectan al podcast de El Combo.
Sí, señor, nos pueden escuchar en Spotify, ¿no? Bueno, y varias plataformas digitales.
Así es, en Spotify nos pueden, escuchar y nos pueden seguir, darle like, y verá que cada vez que El Combo sube un podcast, le va a llegar la notificación.
Ah, genial.
Súper. Entonces, El Combo ya subió un nuevo programa, sí. Y ahí le va a notificar.
Sí. Aprovecho para saludar a Carol, ella está en Reino Unido, se puso en contacto con nosotros. Nos dice que le gusta escuchar mucho los programas, son su compañía en Reino Unido, así que para ella un saludo muy especial. Y bueno, gracias por ese reporte de sintonía desde Reino Unido. Por ahí con algunos temitas que por estos días en Reino Unido han sido como mucha noticia por cuenta de Kate, por cuenta del príncipe y esas cosas. Bueno, hay programas que le han hecho clic y entonces como que, oye, esto lo escuché en El Combo. ¿Qué fue lo que dijeron? Cosas
está
así.
Está pasando.
Sí, oh. Sí. No, sí, en serio.
O sea, sí, es así, claro.
Cosas curiosas que pasan. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otro tema curioso que tiene que ver con el lenguaje.
Nuestro tema del día.
Lenguaje exclusivo, ese es nuestro tema del día y tiene que ver justamente con ese verbo, con esa forma de expresarnos, con esa forma de comunicarnos. Y es bien interesante cuando uno se pone a pensar en este tema de la comunicación, porque no sé si ustedes lo sabían, pero la lengua sumeria fue hablada por un pueblo que vivió por allá en unas llanuras que están regadas con una confluencia de unos ríos que hasta muy bíblicos son. Río Éufrates y Tigris. Bueno, dicen que por allá hace muchos, pero muchos años, hablan de 3100 años a 2900 años antes de Cristo, que probablemente se dio incluso este tema de la lengua sumeria. De ahí vienen los idiomas, de ahí. Durante esos periodos se desarrolló una escritura pictográfica y dicen que fue llevada esta forma de escritura a Elam y a Egipto. Y es así como empezamos a conocer la forma de comunicarse de la raza humana. Lo que dicen, ¿no? ¿Esto quién lo dice? La Enciclopedia Británica. Dicen que el sumerio es considerado el idioma más antiguo que ha existido. Como que partimos desde allá. Me llama la atención que mencionan ríos que la Biblia los ubica en Génesis, Éufrates y Tigris, ¿no? Tienen que sacar la Biblia, tienen que meterle un poco de historia, entonces, pero de todas maneras, siempre nos llevan a lo mismo, Gerson, siempre nos llevan a lo mismo, la Biblia.
Sí, claro, sabemos que la Biblia tiene la verdad absoluta y obviamente todo este tema y no solo del lenguaje, Alba, sino también de creencias, de mitologías, de gigantes, de minotauros, de sirenas y demás, pues sabemos que muchas de las cosas son sacadas de la Biblia. De hecho, la película de los Avengers, donde sale Thanos, Thanos es sacado de la Biblia, de hecho, porque Thanos pues es muerte, es maldad. Y allí se habla también de eso. Entonces, todos estos guionistas, libretistas, directores de cine que creen sabérselas todas o que creen haber descubierto, mejor dicho, la séptima maravilla por haber creado X o Y película o argumento o narrativa audiovisual, obviamente sabemos que no es así. Muchas cosas que ellos muestran, por lo menos en el séptimo arte, o mejor en ese cine comercial que se mueve en Hollywood, pues también viene de todo lo que narra la palabra de Dios, ¿no?
Y además, Alba y Gerson, pues a ver, si ya que ustedes están yendo al pasado y un poquito de historia con el tema del lenguaje, y me gustó mucho el nombre del tema, ¿sabe? Exclusivo, o sea, excluye el verdadero lenguaje, porque el lenguaje no incluye a nadie, o sea, ese supuesto. De hecho, al ser supuestamente el lenguaje inclusivo, automáticamente está excluyendo.
Claro, lógico.
Porque ya, de hecho, el lenguaje está entrando ahí en su conflicto, porque es que si nosotros vamos al tema de la etimología, por ejemplo, para los oyentes que nos escuchan en Argentina, que son bastantes también, les enviamos un saludo. Pero en Argentina, yo creo que Gerson y los oyentes también lo han escuchado, y a lo mejor usted también, Alba, la palabra boludo.
Che.
Si usted entiende, che, si usted boludo, escucha el...
Claro.
Ole, che, anda boludo.
Anda pa' allá.
Che, boludo. ¿Usted qué
bueno,
entiende?
Gerson creo que vivió en Argentina un tiempo, ¿no, Ger?
Sí, yo estuve un tiempo por allá. Lo que pasa es que tengo un familiar que vive en Uruguay. muy cerca. Entonces, solo es pasar el río de la Plata y listo.
Pero es muy boludo, cerca. Realmente. ¿Ustedes qué entienden por boludo? O sea, ¿es ofensivo? Tonto, ¿es de amigo? Sí.
Boludo,
¿es de qué?
Boludo, claro. O por lo menos se interpreta desde otros países como el tontico, el pendejito.
Bueno, pues les cuento.
Es un insulto. Bueno, pues eso, lo que tenemos entendido, ¿no?
Hoy en día, ¿no? Pero mire, el origen de esa palabra viene del sinónimo de colega o amigo.
Oh.
En Argentina, boludo viene por referirse a los soldados en aquellas épocas de pelea, de lucha, que eran los soldados más imprescindibles en la batalla. Pues esos soldados estaban en primera línea de combate y ellos lo hacían con unas bolas que eran sus armas. Entonces, por eso de ahí viene la palabra boludo, refiriéndose a las bolas que eran las que usaban como arma para pelear en esa guerra. Entonces,
claro, o cuando, por ejemplo, se testificaba, se decía que se tocaban los testículos y de ahí viene la palabra de testificar, ¿no?
Exactamente. O sea, claro. Por eso le digo que si nosotros nos metemos un poquito con la etimología de las palabras, esta gente que quiere poner la E y creen que cambian el mundo haciendo eso, diciendo todes, ¿cierto? Nosotres, compañeres, o sea, es una, perdóneme la palabra, pero es una manada de ignorantes absurda.
Es una boludez.
Pero no, porque boludez viene de origen de colega o amigo, pero en ese sentido de que cuando quieren hacer cosas que desconocen, pues eso es una tontería, pero más tontería me parece que los estados quieran avalar ese tema. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de las palabras o el origen de las palabras, que es un tema que es muy interesante porque enriquece a la gente, a la cultura y especialmente al idioma español. De hecho, el idioma es más difícil de aprender es el español justamente por esto, porque es riquísimo. O sea, el idioma español no solamente tenemos la etimología Gerson Alba, sino que tenemos la sintaxis, tenemos la morfología. Y
de las palabras, sí.
De las palabras.
Es que es muy rico. Estamos hablando un poquito del tema porque hace una par de semanas, y usted que nos escucha probablemente lo recuerda, Milei, el presidente de Argentina, anunció la prohibición del lenguaje inclusivo y de todo lo referente a la perspectiva de género. Porque en Argentina era ley. En Argentina, los estados, el gobierno, todo lo que fuera gubernamental, tenía que referirse a incluir la letra E, que todos sabemos esa transición que ha tenido el incluir ciertas letras para incluirnos a todos, que empezaron con la X, ¿se acuerdan? O de repente recuerdan que fue con la arroba, que para poner todos y todas claro, colocaban la arroba, luego colocaron sí, la X. Es,
para abreviar.
Claro, entonces después dijeron, no, es que ninguna de las dos es inclusiva, tenemos que agregar la letra E, y a eso le llaman morfema, que lo reemplazaban por las letras A y O en las comunicaciones, eso en Argentina, por ejemplo, en la dependencia de las Fuerzas Armadas, y fue todo un boom cuando este señor dijo, qué pena, cuando el gobierno de Milei dice qué pena por ese lenguaje inclusivo y todo lo referente a esa a perspectiva de género en esta administración, pues básicamente, chao, te cuidas, no se va a poder utilizar la letra E, ni la arroba, ni la X, y se va a evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos, porque como les digo, ellos tenían ese tipo de inclusión en las palabras, y no solamente Argentina, creo que en muchos de nuestros países de habla hispana pues hemos encontrado personitas que hablan del todes y es muy aburridor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando la gente dice, y perdónenme los hermanos también de las iglesias, hermanos y hermanas, niños y niñas, ese lenguaje tan mal dicho se ha metido en la iglesia, porque por cuenta de congraciarnos con lo que escuchamos, entonces terminamos hablando igual de pésimo. Está mal cuando decimos hermanos y hermanas. Está mal cuando la iglesia empieza a utilizar ese lenguaje inclusivo que, aunque usted no lo crea, también está participando de eso cuando habla de esa manera. Y esto es un lenguaje 100% político. Aquí no incluyen a nadie.
Exactamente. Es un tema. Es que esto se volvió un tema político, Alba, porque justamente lo que ellos han querido hacer, y cuando digo ellos, estoy hablando específicamente de la ONU, porque esto nació desde la ONU. Y ellos estuvieron repartiendo, yo no sé si ustedes tuvieron acceso a esos documentos, pero el que lo quiera nos lo puede pedir y con muchísimo gusto nosotros se lo vamos a compartir vía Telegram. El documento que la ONU repartía que se llamaba Guía para el uso de un lenguaje no sexista e igualitario en la HCDN. Entonces esto, y esto viene de hace tiempo, o sea, esto no es nuevo. Esto lo vienen trabajando ya así de manera deliberada desde 2010, pero este tema lo vienen trabajando desde el 79.
Sí, yo tengo un antecedente, Daniel, del año 1976, cuando un aficionado a la lengua sacó el tema a comentar, y otro que me llamó también poderosamente la atención en el año 1999, ¿sabe con qué? Con la aparición de la nueva constitución. Ojo, a los colombianos les tienes que hacer clic esta palabrita, nueva constitución. Bueno, en 1999 salió el tema a relucir con la aparición de la nueva constitución en Venezuela, y fue a partir de ahí que se creó la idea de que esto era muy interesante y teníamos que incluirlos a todos. Y entonces ahí viene la arroba, cuando empezamos nosotros a recordar la arroba, y luego lo consideraron como un tema binario, y entonces se prefirió utilizar la X, y más adelante surgió la E, bueno, cuando buscaron la manera y entendieron que era impronunciable armar una oración con incluyendo la letra E, pues obviamente empezaron a entender que era la forma como políticamente se podía incluir a las personas. Aquí no están cambiando el mundo, aquí nos quieren cambiar la forma de hablar. Y eso lo están iniciando desde los gobiernos.
Es que es curioso, Alba, porque pues para todos aquellos de antes del 99, pues del 2000, apareció el BlackBerry en 1999, y pues desde el BlackBerry, con todo este tema del PIN y todo este rollo, antes de que apareciera y naciera WhatsApp, empezaba la gente y los jóvenes a escribir a su manera, ¿no? Como que, por ejemplo, cambiaban las palabras de los nombres, de hecho. Uh-huh. Entonces, claro, todo este tema del texto, por mensajería, obviamente influyó demasiado también en que el lenguaje se tergiversara y se empezara a escribir de una manera errónea y se empezara a abreviar. Lo que tú dices, Dani, es muy cierto, y pues obviamente desde ahí viene también toda esta mala costumbre, si se puede decir así, de cambiar el sentido de las palabras y pues obviamente darle a su gusto como quiera cada persona, pues, o cada subcultura también, porque pues sabemos que cada subcultura tiene como sus códigos de lenguaje, y pues lo podemos ver reflejado también en esta comunidad LGBTI.
Claro, es que vemos que el tema se volvió un tema político y han querido destruir, porque esa palabra me encantaría que usted la enmarcara, así como cuando tiene un diploma enmarcadito ahí que usted quiere que todo el mundo lo vea. Pues enmarque esa palabra, destruir. Y es que ese, para mí, y es un comentario personal, creo que es un tema de objetivo, destruir nuestro lenguaje. Porque, a ver, o sea, para los romanos y para los griegos, la gramática, ¿qué era para ellos? El arte de las letras. O sea, ellos veían como, wow, tú usas la gramática, eres lo máximo, eres una persona
le daban muy el culta. Valor que se merecía.
Exacto.
Claro.
Sí, total. O sea, la gramática, ¿qué hace? La gramática estudia los elementos de una lengua, así como la forma en que estos elementos se organizan y se combinan. Y la gramática, para aquellos que no lo saben, se divide en dos partes. Primera parte es la morfología, que es la morfología, pues que se clasifica en sustantivos, adjetivos, verbos, nombres, adverbios, la formación de las palabras. Por ejemplo, si yo digo Juan come manzanas, Juan vendría a ser persona, come vendría a ser verbo, ¿cierto? Y manzanas vendría a ser también un nombre. Pero la sintaxis, ¿qué es? Es la parte en que la gramática estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos de estas que forman para expresar ciertos significados. Es como la relación que se establece entre todas esas unidades. Por ejemplo, si yo digo Juan come manzanas, Juan es el sujeto, come es el predicado y manzana es el complemento directo. Si se da cuenta que hay dos puntos interesantes que se entrelazan y se combinan. Y mire, Alba y Gerson, ¿a quién no le ha pasado? No es lo mismo que yo diga, ah, este man es bien pendejo. Por ejemplo, pendejo.
En México lo estarían odiando y se estarán rasgando las vestiduras, lógico.
¿Cierto? Porque allá es una grosería. En Colombia, pendejo es alguien como ignorante. ¿Sí o no, Gerson?
Sí, claro, total. Y es que, mire, por lo menos ahorita usted que hablaba del idioma español, pues es que nosotros tenemos tantos modismos, tantas claro. cosas que le metemos al lenguaje.
Que además entonces, depende de la entonación,
es muy difícil.
¿No?
Ajá, total. O
sea, pero, que se lo decir, ay, este
por lo menos en inglés,
tan lindo este pendejito.
Sí, en inglés hay ciertas palabras que ya, o sea, están ya establecidas desde la gramática y así son. Pero en también, español tú le puedes variar por donde quieras,
Y es que hay gente que se argumenta, no, pero es que en inglés se tiene el femenino y el masculino. Sí, pero a ver, si usted sabe un poquito de inglés, usted se da cuenta que también está el he, she, y también ellos conjugan los verbos. O sea, no vengan aquí a decir que es que también es femenino y masculino. Y es que ese es un argumento, Alba y Gerson, que por eso decía yo que es un tema para destruir. Porque no están teniendo en cuenta la etimología de las palabras. Y hay una persona, a mí me llamó mucho la atención investigando sobre este tema, una señora de Argentina, profesora de castellano, no sé qué onda, qué le dio a esta profesora, pero ella hablaba de que, por ejemplo, ella decía, es que por ejemplo, a ver, para las mujeres, si yo hablo, las mujeres tienen dos palabras que identifican a la mujer. Por ejemplo, señorita y señora. Cuando yo digo señorita, automáticamente estoy identificando que ella es soltera. Pero si digo señora, automáticamente identifico que es casada. Pero y para los hombres...
O que tiene hijos.
Los hombres, el señor, yo no sé si él está casado o soltero. O sea, mire la tontería en la que se afirma ella.
Sí, porque siempre...
Entonces, ve, el tema se volvió ideológico. Donde argumentan, no, pero es que para, ¿por qué las mujeres sí pueden ser identificadas sexualmente y los hombres no? Entonces, esa es su rabia, ¿no? Y se argumentan pues con que, tonterías.
Sí, Daniel, aparte no es solo argumentarse, no es solo un tema político, sino que también vemos que, pues teniendo en cuenta esta palabra inclusivo, ¿no? Como la usan ellos, esta comunidad pues implica un juicio de valores desde todo punto de vista, y esto hace pues pensar que el resto de la sociedad, que quienes usan esta palabra al ser inclusivos son buenas. O sea, quien dice o quien usa, que yo lo denominaría una jerga, porque pues realmente para totalmente mí es como eso, no es un lenguaje como tal. Ajá. Entonces pues ellos quieren hacerle creer a la sociedad y al mundo entero que si tú usas palabras inclusivas como el todes, entonces eres una persona buena. Y pues nosotros que no la usamos, pues obviamente nada que ver. Somos excluyentes y somos malas personas. Y pues la sociedad empieza a pensar de esta manera, y cualquiera que tendría todo el derecho del mundo a pensar, pues obviamente, y a salir en defensa de este lenguaje y pues marcar estos aspectos totalmente equívocos de una manera de hablar pues totalmente errónea, ilógica, y pues de esos juicios de valores que realmente quieren tergiversar. O sea, ellos creen tener la verdad absoluta, pero no la tienen. Y cuando tú quieres hacer creer algo a alguien, y cuando lo dices con tanta convicción, mire lo que pasó con Hitler. Claro. Hitler se creía sus mentiras y llevó a un pueblo y a toda una nación a seguirlo, y hasta el día de hoy aún siguen y se conservan ciertos grupos neonazis. Entonces uno dice, wow, o sea, el poder de convencimiento, el poder de la palabra también para hacer el mal, pues es una... Y si no se maneja de una manera correcta, pues puede llevar a esto.
Una mentira dicha mil veces se convierte en verdad, decía su equipo de militares allá, Hitler. Usted puede googlear esa frase y va a saber quién lo dijo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Una mentira dicha mil veces se está convirtiendo en verdad. Y eso es lo que están logrando estos grupos, donde creen que es que estamos cambiando al mundo agregando una E y quitando la A. O sea, pero mire, yo hablé de la profesora para la gente que, ay, pero es que él dijo de una profesora argentina. Ella dio una charla en las famosas charlas TED. Ella se llama Elena Pérez y dio una conferencia en esta medio TED en Argentina, argumentando que las mujeres tienen dos palabras y que los hombres no tienen, entonces ellas se pueden identificar y los hombres no. Pero el lenguaje inclusivo, como usted decía, Gerson, al decir inclusivo automáticamente está excluyendo,
lógico,
dando juicio de valor, es decir, que ya no apoya lo que es bueno, Entonces, si usted no me apoya, usted es malvado, usted es un patriarcal.
Y ojo con este tema del lenguaje inclusivo, Daniel, porque por estos días, yo sé que ustedes también han escuchado que la palabra madre la van a cambiar.
Oh, sí, señora.
La palabra madre, ya, si usted se refiere a su ser querido como su santa madre o mamita, uh-huh, esa palabra va a ser prohibida porque es...
Está sectorizando a los transgéneros,
claro,
que no pueden tener hijos. Correcto. Es que ellos se van a argumentar en eso, en que es que hay mujeres que no pueden ser madres, uh-huh, y hay hombres que no pueden ser madres. Entonces tú los estás criticando y los estás juzgando. Entonces la palabra madre la ya no cambiar. Va a existir.
La van a cambiar, sí. Van a darle un giro a.
¿Va a ser persona con vagina?
Eso va a ser persona lactante, creo que es. No, persona lactante le dicen a las mujeres que pueden
lactar.
Como su nombre lo indica. Pero,
no, creo que era sí, que son madres,
vagina.
Pero...
¿Persona con pero vagina?
Pero ¿así no, se les va a decir?
No, persona con vagina no.
Creo que les van a decir eso así, Alba.
Yo ¿así?
Lo estuve no, leyendo.
¿A secas?
Sí.
Sí, es una jueza, sí señor. Esto personas salió... con vagina. Esto tiene... Está fresquito. No una jueza ser. Denomina persona con vagina a una mujer en un fallo judicial por violación. Claro, por aquello del lenguaje inclusivo no le puede decir mujer u hombre, es exacto, persona con vagina. La Corte Suprema sea, del país optó Dios por mío. Esta definición en caso de violación luego de que un tribunal de apelaciones anulara un fallo inicial. Es una jueza de la Corte Suprema en Canadá.
Ajá, exactamente.
Que ha optado por usar una expresión persona con vagina para referirse a una mujer en el caso, como les digo, de una agresión sexual. De acuerdo con el diario local National Post, podría tratarse de la primera vez que el término aparece en una decisión judicial en el país. Esto es un tema gubernamental, no crea que estemos echando globos aquí.
Oye, increíble, increíble, porque es que, o sea, nos están quitando nuestra identidad. O sea, de aquí a cuando el gobierno y de aquí a cuando la minoría, que son ellos,
sí, claro,
y con todo el respeto del mundo lo digo, nos están quitando a la mayoría nuestra identidad. O sea, ahora no nos van a decir hombre, sino... persona con pene y persona con vagina.
Acuérdese, ¿sí?
¿Tengo entendido eso?
Acuérdese lo que yo dije. Todo este tema no puede va ser. Con el objetivo de destruir. Destruir absolutamente todo. Mire, el colectivo LGBT lo que hace es destruir su personalidad porque ya ni saben qué son. Hoy me siento perro, mañana me siento gato, pasado mañana me siento de un país, pasado de otro país. Ahora le dicen a eso...
transnacional.
Transnación, ¿no?
Transnacional.
Entonces... O transnacional. Bueno, el tema... entonces, no tienen una identidad. Ya, están destruyendo la identidad. Entonces, están destruyendo el lenguaje. Porque ni siquiera esas mujeres que se creen feministas... están automáticamente anulando a las mujeres. Porque las mujeres son femeninas, no son feministas. Y ellas quieren parecer machos, ¿no? Con su agresividad y destruimos todo. Y nosotras tenemos el poder. O sea, automáticamente están eliminando a la mujer. Los hombres pues están eliminando también su hombría, ¿no? De que el hombre no es el que golpea y maltrata, el hombre es el que responde por su casa, el que enfrenta problemas, el que sale adelante y saca a su familia adelante. O sea, el hombre bíblico, si nos vamos al tema bíblico, el hombre es el sacerdote de la casa, pero ser sacerdote de la casa no es de que yo mando y todo el mundo me obedece. No, es que el liderazgo se gana. El liderazgo no se impone.
Sí, total. Yo les tengo una canción que quiero que escuchemos, pero hay un manual, ustedes lo pueden descargar para que se enteren de las... ¡Ay, Dios mío! De la forma como ellos quieren enseñarnos a hablar, porque todos hablamos pésimo, ¿no? Entonces tienen que volver a reeducarnos. Y estaba viendo parte del clase, ¿no? Un cuadrito ahí como para que entienda la vaina cómo debería ser y no cómo es. Entonces dicen
con
ellos.
Con plastilina.
Claro, dice, el lenguaje sexista dice, por ejemplo, lista de candidatos. Esa palabra es un lenguaje sexista. Dicen ellos, el lenguaje inclusivo debería decirse lista de candidatos y candidatas.
Absurdo.
Lenguaje sexista, se necesitan profesores. Lenguaje inclusivo, se necesitan profesores y profesoras.
No.
Ese lenguaje inclusivo es donde yo les digo que se ha metido a las iglesias y los
líderes. No, y he escuchado
líderes,
periodistas diciendo.
Mire, los periodistas
invitado,
vaya y venga, Daniel, porque es un punto neutral. Pero un pastor que se ponga con esas cosas es porque desconoce un tema político y de identidad de género. Yo le entiendo el argumento, Daniel, uh-huh, que un periodista se supone que debe tener una formación académica.
Obvio.
Que lo lleve a hablar de una manera correcta usando claro, el lenguaje de su país. Pero un pastor o un líder que lo haga porque lo escuchó en las noticias o porque lo ha estado escuchando repetidamente, entonces diga, ay, entonces ahora son hermanos, hermanas, niños, niñas. No se está dando cuenta que está apoyando, bajo su ignorancia, un lenguaje que es el lenguaje inclusivo.
Y no incluye a nadie.
No incluye a nadie y está siendo políticamente correcto con la agenda de género.
Obvio, es que hay...
A eso voy.
Pero es que hay pastores, Alba, que son políticamente muy correctos. Porque es que él recibe platica.
Bueno, no y sé. Usan los púlpitos para promover eso. Y la verdad no estoy de acuerdo. Mire, para nada.
Hablando de lenguaje inclusivo, por aquí les tengo una canción.
Por Dios, la gente escribe cada vez peor. Leo WhatsApp y digo, oh, qué horror. Y en la prensa algún día veo falta de ortografía. Por Dios, he visto en el supermercado también lavavajillas escrito con B. Meten cada patada al diccionario que es burrada. Echar no va con H, de verdad. Meteroslo en la cabeza ya y estaros más atentos pa' poner bien los acentos. A ver no va con H, si es de ver. Con H va cuando es del verbo haber. El a ver si nos vemos es sin H, morro fiemo. Y es que no lo puedo resistir, porque es que no saben escribir para mí.
Bueno, ahí tenían un pedacito musical.
La gente es
¿qué tal, ah?
Totalmente, o sea, la gente está destruyendo el lenguaje y no se están dando cuenta, Alba, de que están siendo supremamente ignorantes. Y aquí el tema es un tema ideológico, o sea, no crean que por querer poner una A, una E, una O, decir todas, todos, es una burrada, perdónenme la palabra, pero es una burrada, porque la gramática... O sea, por ejemplo, hay gente que, y en Argentina pasó cuando Milei era diputado y le decía, señora presidente, ella le decía, presidenta, y él le dijo, no, presidente. A ver, para la gente que no lo sabe, decir presidente, señora presidente, está perfectamente dicho, porque ente se refiere al ente de control, alguien que preside. O sea, por eso se dice presidente, estudiante.
La presidente porque, fulana de tal.
Exactamente.
No la presidenta.
No es que la A se refiera al sexo o la O se refiera al sexo masculino. Entonces, si vamos a eso, si yo digo ideología de género, las mujeres no entran ahí. Porque la O se refiere al hombre, ¿no? Según su teoría.
Claro, atribuye al masculino, sí, total. Entonces, según eso, ¿no?
Claro, ahí se estarían dando un tiro al pie, porque entonces, la ideología de género es para los hombres solamente, porque género, entonces sería ideología de genera, ideología de genere.
¿De qué hay genera? Es que no les conviene usar la palabra de generar.
Ah, claro, es que...
Porque se están dando los tiros al pie, entonces mejor
no, es de género. Es una ridiculez, en serio.
Pero por donde lo mire. Oiga, Daniel, estuve mirando lo de Joseph Goebbels. Él es esa frase que decíamos anteriormente en el programa hace unos minutos. Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Uh-huh. Esta frase la usó él y pues obviamente él era el jefe de campaña de Adolfo Hitler.
Exactamente.
Y reconocido por su trascendencia en el proceso de ascenso de Hitler al poder.
Sí,
y por el impacto de sus estrategias mediáticas. Ajá.
El publicista de Hitler, el que le hacía las campañas, él decía, di una mentira mil veces y se va a convertir en verdad. Y lo lograron. Y es lo que está pasando hoy en día.
Total, sí. Y es que precisamente lo que ellos quieren es eso, incluir eso. De hecho, el podcast pasado hablamos sobre el tema de lo que significaba todes. traduciéndolo precisamente del alemán al español en el traductor de Google, en cualquier traductor, y traducida muerte. Claro. Y eso es lo que quieren llevar ellos, muerte sencillamente a todo aquel que vaya en contra de antinatura, que sea, que haga cosas antinatura. Y pues precisamente de esto se refirió Nayib Bukele, y pues yo les quiero hablar de una mujer empoderada, nada feminista, eso sí, pero obviamente con valores, que de hecho tiene raíces colombianas. Pues les voy a contar sobre Catalina Stubbe. Ella, en su cuenta de X, anteriormente Twitter,
ex Twitter,
manifestó lo siguiente, abro comillas: "Tuve la oportunidad de conversar con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre educación. Está en contra de las ideologías marxistas que están envenenando a nuestros niños. Propone enseñar conocimientos académicos y otras habilidades como finanzas para reparar mejor a esta generación joven para que sean miembros productivos de la sociedad. El adoctrinamiento es un problema global, pero las mamás pueden cambiar el mundo. Gracias, señor Bukele". Estas fueron como las palabras que ella expuso allí en su cuenta de X. Y pues obviamente Bukele muy amablemente también le respondió.
Le tengo
unas declaraciones al respecto.
Le tengo el diálogo que tuvieron ahí en esa reunión, don Gerson.
Sí, señor.
Escuchémoslo.
Presidente Bukele, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo soy la directora nacional de Moms for Liberty, una organización que se encarga de empujar esa ideología de género de los colegios. Estamos cansadas las madres de vivir estas ideologías marxistas en los colegios. Yo sé que esto es a nivel global. Sí. ¿Usted qué está haciendo en su país para esto?
Bueno, nosotros no permitimos esas ideologías en las escuelas y en los colegios. Creo que es importante, además, no solo que la currícula no lleve esta ideología de género y todas esas cosas, sino que también es importante que los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van a aprender sus hijos.
Justamente.
Nosotros confiamos en nuestros hijos, que es lo que más vale para nosotros. Se los confiamos al sistema educativo para que les enseñen cosas útiles en su vida, biología, matemática, cosas importantes para su aprendizaje. Y luego vienen y quieren meterles ideologías, quieren meterles cosas contrarias a la naturaleza.
Además, pagado por los taxes.
Claro, pagado por los impuestos, pero aparte de eso, yo creo que al final a mí no me molestaría pagar si tuvieran una educación de verdad.
Basado en lo académico.
Pero nos hacen pagar para que tengan una educación contraria a la naturaleza, contraria a Dios, contraria a la familia, contraria a lo que los padres queremos. Ese es el verdadero peligro. Y hay que erradicar eso de las escuelas, porque no es así nomás que pasa. Es un plan premeditado para destruir a las futuras generaciones.
Así es. ¿Cuál es, usted ve el futuro de la educación? ¿Cómo sería lo ideal para usted una educación con Dios en los colegios? ¿Cómo sería
eso? Yo creo que es importante que se retomen el Dios en las escuelas, que se retome la moral, el civismo, que se aprendan las cosas tradicionales como lo académico, matemáticas, etcétera, historia, etcétera, pero además que se hagan nuevas en materias que no sean las que quieren meter, sino, por ejemplo,
finanzas.
Claro, también, por supuesto. cosas que son útiles en la vida de la gente. Por ejemplo, en la escuela nunca nos enseñaron finanzas. Y es importante que la gente... Yo digo, si quieren meter currícula nueva, quieren modernizar, está bien. Pero hagámoslo en cosas productivas para la gente, productivas para cosas que nosotros estaríamos contentos que les enseñaran a nuestros hijos, aunque no nos lo enseñaron a nosotros. Nadie está en contra de modernizarse. Lo que estamos en contra es de que metan ideologías antinaturales, anti Dios, anti familia. Eso no cabe en nuestra escuela.
Estás escuchando El Combo.
Ahí estaba el audio de la entrevista que tuvo la señora Catalina Stubbe con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Entonces, es muy interesante, Gerson, porque justamente, y de hecho, yo no tengo acá, pero la pregunta se la voy a dejar de tarea a nuestros oyentes, a todos los que están ahí conectaditos. ¿Ustedes saben cuándo y por qué, de dónde nace la escuela pública? Pues es que este tema tiene mucho que ver justamente con lo que está pasando hoy en día, que además, como ellos decían, lo hacen con nuestros impuestos. Pues ahí les dejo esa tarea, pero les voy a adelantar parte de la tarea. Ese tema nace justamente para adoctrinar a los niños políticamente. Entonces, por eso es que hoy en día quieren escuelas o educación gratis y de calidad. Claro, porque necesitan el adoctrinamiento para los niños.
Mire, para la muestra de un botón, los uniformes.
Exacto.
Yo sé que todo se ve muy bonito y todos hemos tenido el uniforme del colegio, pero tiene que ver con la forma de ir moldeando nuestra mente como pequeños seres humanos, como ahora les dicen pequeños ciudadanos, ¿no?
Ajá.
Entonces, siempre lo han hecho, y con los uniformes para ir llevándonos a la idea de tener una mentalidad de trabajador.
Bueno,
porque usted finalmente en la vida nunca deja el uniforme, llega, empieza su edad educativa, entonces parte con el delantal del jardín, luego el colegio que dura un tiempo, unos años, 11 años, algunos 12 años, usando el uniforme del colegio, luego después está en la universidad que se su breakecito de en cuanto, y eso unos días, unos meses, para dejar de usar un uniforme, pero cuando usted empieza a, y ya se emplea, para poder ganar su sueldo y ganar el pan de cada día, entonces también le meten un uniforme, y es porque finalmente siempre han buscado tener a una persona, y por eso predominan también tanto en los países este tipo de educación técnica, de formación técnica, porque buscan generar más población dependiente del gobierno. Pocos se proyectan para que la gente sea un ingeniero, que la educación los permita gerenciar, no. Les conviene tener una población que sea trabajadora. La clase trabajadora es la que debe predominar, porque está diseñado de esa manera.
Por eso nuestros políticos, como en Colombia, el señor Petro dice el pueblo, y es que el pueblo quiere una nueva constitución, y es que el pueblo quiere... O sea, a ver, mire cómo disfrazan los discursos, Alba. Se supone que el pueblo es el que elige cuando hay vota en las urnas. Entonces, es que este gobierno sí fue elegido por el pueblo. O sea, ¿en serio? Todos han sido supuestamente elegidos por el pueblo. Entonces, no nos quieren disfrazar esos argumentos con respecto a ese tema.
Oiga, hablando con un amigo de Venezuela, hace unos días atrás me decía exactamente lo mismo. O sea, que el discurso de Petro, cuando se posicionó como presidente, era exactamente el mismo...
De Hugo Chávez.
Que el de Maduro. Y que el de Maduro. Lo mismo. Y siempre camuflan las palabras y siempre le hacen creer al pueblo, ¿no? De que ellos son los que toman decisiones, de que ellos son los que van a salir beneficiados. Pues ellos decían, vamos a vivir sabroso, pero los únicos que están viviendo sabroso realmente es su esposa al coser y, exacto, su familia, porque realmente... ponen impuestos, por ejemplo, a la comida, ponen impuestos a los ultraprocesados, ¿no? A todas estas bebidas azucaradas, pero pues ellos hacen mercados de lo mismo, o sea, y van a seguir comiendo lo mismo porque tienen la posibilidad económica de hacerlo, pero les restan
Gracias al pueblo.
Según la ideología de ellos, no, por salud y por cuidar al pueblo, ¿sí? Por cuidarle la salud al pueblo, la obesidad.
Es lo que está pasando con el lenguaje.
O sea, si una gaseosa vale X o Y, pues si usted le gusta, pues la va a comprar. Si usted es consciente, se mete al gimnasio, hace ejercicio, cambia sus hábitos alimenticios, pues deja de comprarla, valga lo que valga. Pero sin embargo, le están quitando la posibilidad a una persona que de pronto se bandeaba con una gaseosa y un buñuelo, por decirlo así, o un pan. Hoy en día ya no puede.
Al gobierno y a todas estas ideologías, Gerson, hay que leerlas al revés. O sea, si la ideología te está diciendo es que vamos a tener un lenguaje inclusivo, es porque es excluyente. Es que vamos a tener paz, es porque van a haber guerras. Es que vamos a tener prosperidad para todos, es porque va a haber pobreza para todos. Hay que leer todo este tema al revés, Gerson. Sí. Y el tema de la ideología y el lenguaje... que dicen vamos a incluir y vamos a cambiar al mundo, ¿no? Es todo lo contrario, están destruyendo nuestro exquisito español, lenguaje. En algunas partes les dicen español, en algunas otras les dicen lenguaje. O sea, si para los romanos y los griegos el tema de la letra, ¿cierto? De la gramática y todo esto, para ellos era un arte, ya no hay arte. Ya hoy en día los que quieren hablar bien... prácticamente se están dejando llevar por estas ideologías. Sí. Yo me acuerdo cuando yo fui profesor y me escribían con esas palabras de por qué, ponían una X y una K, por qué, y para abreviar, yo, qué pena, pero usted me escribe bien. Yo no aceptaba ese lenguaje, hágalo en su chat con sus amigos, rajados, me odiaban, pero, pero yo me sentía genial porque les podía de alguna manera... pues corregir.
La cuota
era es que mire lo que dicen allí Bukele, o sea, el tipo la tiene clara, o sea, me disculpan.
En ese sentido,
unos tendrán sus posiciones, pero el tipo la tiene clara. Sí, por mucho. Lo menos, mire, en el libro de Piense y Hágase Rico de Napoleón Hill, también se habla de lo mismo, o sea, ¿qué tan diferente sería la sociedad, los jóvenes hoy en día, si se les enseñase desde el colegio, desde el primaria, a saber invertir? Si se les enseñase finanzas, independientemente de lo que vayas a estudiar cuando salgas del colegio o de la prepa o como le llamen, pero de todas maneras tienen unas bases para no tener esa mentalidad de el hámster en la rueda, ¿no? Ahí en la rueda sin fin, la carrera del hámster que se le dice también, y aprender a manejar tus finanzas, a quitar esos gastos hormiga y demás, como se les llama, ¿no? Pero pues obviamente lo que decía Alba ahorita es muy cierto y todos lo sabemos, y es el hecho de que al gobierno no le interesa tener personas capacitadas, personas inteligentes, personas que crean en sí mismas para salir adelante. Y esa es la mentalidad del suramericano, o por lo menos yo hablo del colombiano. Esa mentalidad de pobrecito yo, no puedo, no es generalizado, vuelvo y aclaro, no es que todos pensemos así, para nada, pero una gran mayoría piensa como que no, ojalá el subsidio, que jóvenes en acción, que familias en acción, que es que ojalá lleguen los pesitos, que es que ojalá alcance una
pero es que eso es lo que
una está... pensión pronta, porque pues de eso voy a vivir. Entonces no tienen esa mentalidad de invertir, bienes raíces, una cosa, la otra, acciones y demás, y de salir adelante. O sea, esa mentalidad no la están quitando. Por derecha.
Yo siempre he dicho, Gerson, que...
por izquierda.
La pobreza es mental.
Más bien.
O sea, hay gente que se gana la lotería y se ganan miles de millones de pesos. Y usted los ve y vuelven y son los mismos pobres.
Pero así mismo se la gastan.
Exacto, claro. Porque la pobreza es mental, Gerson y Alba. Pero no se olviden de que el ODS, o sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tienen un punto en su agenda, que es el punto número 5. De la Agenda 2030, y ese punto se llama igualdad de género. Este tema es político, es un tema que lo único que quiere hacer es destruir a la humanidad, destruir a los jóvenes, destruir el verdadero sentido que se llama creación de Dios. Dios creó hombre o mujer para que procrearan y para que tuvieran
y hijos. Se multiplicaran.
Esa fue el propósito,
claro.
Hombre y mujer, y si muere una persona, cuando la vayan a sacar, van a decir, este personaje era un hombre o era una mujer. Punto.
No era decir, no binario.
Ay, es que era un transgénero. No, era un hombre o una mujer. Punto. Se acabó, a nivel científico, no hay más. Pero hay un documento en la ONU que se llama Orientaciones para el Empleo de un Lenguaje Inclusivo en cuanto al género en español. O sea, y les voy a compartir todos estos enlaces en nuestro canal de Telegram para que ustedes lo puedan leer. Lo descarguen, lo lean y se den cuenta de que este tema viene de allá, de la ONU, de todas estas famosas organizaciones que son sin ánimo de lucro y no interfieren en nada, solamente interfieren en tu país y en tu política y en tu cama. Pero ellos son, no se meten con nadie. O sea, nadie los eligió para que nos representara, pero están mandando a las órdenes para que todos nuestros gobiernos se sometan a ellos. La OMS... ¿cierto? El señor Tedros Adhanom, que es un guerrillero asesino. Si ustedes buscan la historia de él, se van a dar cuenta de lo que digo es verdad. Pero él no es médico, pero no importa. Él dice que tenemos que hacer tal y cual cosa para que podamos sobrevivir. Y todos los médicos borregos que sí estudiaron, pero pues es más fácil obedecer porque mi sueldo depende de eso. Entonces están allá siguiendo órdenes. Y pasa exactamente lo mismo con el lenguaje.
Oiga, hablando del lenguaje, hoy en el combo, para la gente que se conecta a esta hora del día, la Biblia nos habla del lenguaje y es bastante interesante cómo el libro de Génesis nos da un pincelazo de que la gente antes, por allá en el libro de Génesis, si usted se, de repente le gusta echar algunas ojeadas en la Biblia, había un solo idioma. Esto de los idiomas no existía, la gente hablaba un solo idioma. Pero, ahí viene el pero, el Señor se dio cuenta que el ser humano quería, estaba dañado en su corazón, y entonces empezaron a construir una torre, la famosa Torre de Babel, Génesis 11, del 1 al 9, para ser más exactos. Pero léanse todo el capítulo para que se den cuenta de los detalles. Y entonces empezaron a construir unas... De hecho, en la Torre de Babel es donde se descubre el ladrillo. Y ellos se dan cuenta que cocinando la arcilla, la vaina se endurece y forma el ladrillo. La Biblia es muy bacana porque uno se entera unas cositas bastante interesantes. Entonces ellos empiezan, oh, el ladrillo queda más firme, la cosa queda mejor aquí. Entonces empiezan a construir su torre y en el corazón de quienes construían decían, vamos a llegar hasta el cielo y vamos a llegar más que Dios.
Claro.
Y estaban como...
Ese era su objetivo.
Carro, sí. A toda
100
mecha.
Por hora.
Avanzando en su proyecto porque se lo propusieron en su corazón. De hecho, la Biblia dice que la intención del corazón del hombre, refiriéndose a las personas que estaban construyendo la Torre de Babel, era esa. Su objetivo era un rascacielos. Y estaban avanzando. Entonces viene el Señor y dice, voy a confundirlos en su lenguaje, porque en su corazón están pensando para mal, no para bien. Y entonces es ahí, créanlo o no, es ahí donde viene una confusión del lenguaje y nacen para algunas personas los idiomas que hoy tenemos, que obviamente han tenido una variante por las culturas y el paso de los años, pero el origen de los idiomas parte con la Torre de Babel. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 11. Ahí se encuentran con el detalle. Hablando hoy del lenguaje exclusivo.
Bueno,
el combo,
y es, señor, que ya que usted está hablando del lenguaje, y bueno, todos estamos hablando del lenguaje, pero el lenguaje no es solamente lo que yo exprese con la boca. Porque también
verbalmente es, exacto, o por escrito.
O por escrito,
hay,
sí,
lenguaje, señor, corporal.
Correcto.
El lenguaje de señas, por ejemplo.
O sea, también.
Si ¿cuánta falta nos hace aprenderlo,
si,
no?
Si quieren hablar de inclusión, a ver, ¿dónde están todas las autoridades de gobierno hablando en señas? Eso debería ser obligatorio. Ah, ¿usted va a ser político? Hable lenguaje de señas para que también hable, mientras
para
habla,
toda la comunidad,
habla con la boca, también exprésese para los que no pueden escuchar. Entonces, ¿ahí qué? Ahí sí no hay inclusión. ¿Eso no es lenguaje inclusivo? A ver, léame braille. Ahora, algunos medicamentos ya... Por lo menos acá en Chile, las cajas de los medicamentos tienen braille. Ah, bueno, eso ya es inclusión, ¿no? Para las personas que no pueden ver. Entonces, si vamos al tema de inclusión, hagamos la tarea como corresponde. Y todos los idiomas, por ejemplo, yo sé el lenguaje de señas en Colombia y en Chile es muy parecido, pero el de Estados Unidos algunas palabras cambian. Pero es muy interesante poder expresarse con lenguaje de señas con esas personas que no pueden escuchar, porque... Algunos creen que es sordomudo. Hay distintos tipos de sordera. Hay sordo profundo, sordo medio y sordo total. Y hay personas que son sordas, pero no hablan porque nunca han escuchado. Pero sí gesticulan sonidos. Entonces, por eso hacen ciertos sonidos que uno dice, ay, pero es que él no habla, ¿no? Es que él no escucha, pero sí habla. Si él pudiera saber qué es la voz o interpretar la A, la E, la I, la O... podrían hacerlo. Es un mundo muy interesante y son, mire, yo que he tenido muchísimos amigos sordos, cuando hemos hablado, son personas más inteligentes que usted. Son súper pilos.
Me consta.
Son súper
pilos. Me consta porque yo salí de un colegio también donde en 10º y 11, el colegio hizo como un convenio y de hecho no era que ellos estuvieran en un salón y nosotros en otro. Sino que nosotros compartíamos el salón y pues estaba el profesor y llegaba la intérprete también y se daba la clase mixto y ellos eran los que tenían de los mejores puntajes, de las mejores calificaciones, eran ellos, me consta. Y es verdad, Daniel, o sea, realmente es así.
La gente que cree que, ay, es que él es sordo, pobrecito. Pobrecito, ¿usted qué cree eso?
Sí.
Porque son muy inteligentes. Yo estuve en esa época, ¿no? Pues me invitaron a rumbear. Usted imagínese una fiesta de sordos.
Las hay.
Usted, pero ¿cómo bailan? pues es que ellos sienten el sonido, sienten la música.
Sensoriales.
Un amigo claro. Se paraba, tocaba el parlante.
Las vibraciones.
Y me decía, uy, eso es merengue, eso es salsa. Y bien, o sea, ellos no son limitados. Nosotros somos los limitados pensando que ellos son limitados.
Hoy en El Combo hablando acerca del lenguaje exclusivo, creo que nos hemos dado cuenta de algunas cosas. Usted obviamente tiene la opción de investigar un poco más, ir más a fondo. Aproveche estos documentos que les vamos a dejar aquí en Telegram. ¿No nos siguen Telegram? Grave. ¿Cómo nos pueden encontrar, ingeniero?
@ El Combo Oficial, ahí en Telegram.
Arroba
y si quiere más fácil, vaya a elcombo.com y al final de la página está el enlace o hay un banner que dice síguenos en Telegram. Pincha el banner y lo manda al canal.
Sí, señor. No son cambios.
El combo con K.
Siempre.
Cada kilo. Para que sepan, claro. Sí, porque después van y lo copian con C y gracias. Ah, sí.
Se van para otra
no
parte.
No llegan nunca.
No son cambios gramaticales, son cambios políticos. Este tema del lenguaje hay que tener mucho cuidado, ser muy analíticos y pedirle al Señor que nos ayude a ser cada día más inteligentes, interpretar bien toda esta cosa que pasa alrededor de nosotros de la manera correcta. Siempre va a ser correcta, siempre y cuando tengamos del lado al mejor de todos, que es el Espíritu Santo, que nos va a llevar a toda verdad. Nos despedimos con música y nos vamos para Italia. Quiero recomendarles a esta voz. Él es Angelo Maugeri. Él es artista.
Uy, excelente.
Italiano. Tiene muchas interpretaciones y canciones, obviamente en italiano, pero hay una que tiene en español buenísima que se las voy a dejar por aquí. Por aquí está. Gracias, señor Don Angelo. La canción se titula así: Un nuevo día. Con esta canción nos vamos. Un poquito de italiano. Hoy hablando de lenguaje, les amamos, Comberos, cuídense. Bendiciones, chao.
Todo parece diseñado, todo es muy confuso. Fuera el día que me espera y dentro un muro alzado para escribir un día que nunca ha existido. Imaginar un hijo que nunca he tenido y recordar un gesto que pueda servirme cuando con la mente no puedo conseguirlo. Quiero poder gritar con todo y empujar todos mis miedos en la vorágine del mar. Dame un nuevo día para pensar que sea justo seguir adelante y no rendirme. Adelante y no rendirme. Dame un nuevo día para creer en ese sueño. Yo sé que no hay nada más que tú. Ahora es todo claro, realmente sé quién soy. Si ayer yo no podía, ahora volando estoy. Ahora tengo un libro que puede curarme cuando con mi cabeza no puedo liberarme. Quiero poder gritar con todas mis fuerzas y empujar todos mis miedos en la vorágine del mar. Dame un nuevo día para pensar que sea justo seguir adelante y no rendirme. Adelante. Sueño y tratando de cambiar, tratando de cambiar. tú conmigo estás.
Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
Libros, películas, conciertos, músicos, autores, eventos y muchas cosas más. Infórmate en El Combo.
Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.